Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal, comarca? Un saludo, buenos días. Ayer, exactamente a esta hora, bueno, un par de minutos antes, con la sintonía ya o sonando o a punto de empezar a sonar, porque había terminado la agenda cultural, se produjo el hecho. Y hasta el día de hoy, todos un poco impresionados por aquello de qué fácil se puede caer todo, o en qué poco tiempo se puede producir una catástrofe, que yo no hablo de esto en términos de catástrofe. Una catástrofe, en fin, creo que es algo de mayores dimensiones. Aquí lo que ha habido ha sido un claro toque de atención a todo el mundo para que vea la precariedad o lo fácil que es que en un momento determinado aquello que consideramos sólido se pueda convertir en líquido y nuestros pies se hundan, ¿no? Que en definitiva tenemos un sistema eléctrico que se viene alimentando, como ustedes han venido oyendo a lo largo de los programas y la gente que ha ido hablando, los expertos, que se va nutriendo de distintas fuentes de energía o de distintos elementos que van generando distintas maneras, la eólica, la solar, la que proviene de las presas, y que en un momento determinado todo esto que está gestionado por red eléctrica pues puede fallar. ¿Y qué posibilidades tenemos de que esto no suceda? Pues ninguna. Esto es una obra del hombre y en momentos concretos falla. ¿Podemos evitar que esto con alguna otra medida, por lo que venimos escuchando, yo no creo que usted sea experto, y si lo es, me alegraría mucho si nos llamara y nos diera un poco de luz. Yo desde luego no lo soy. Pero no sé si oportunistamente alguien te cuenta ya lo que probablemente haya pasado también por su mente. Estamos desmontando demasiadas instalaciones que nos permitían cierta seguridad. Aquí cerca teníamos una, térmica de Carboneras, que en base a un mundo mejor, a una menor contaminación, en definitiva es un paso adelante que está dando la humanidad y que a la cabeza va Europa, eliminando emisiones de CO2, todo muy contaminante, pero todo sustituido por sistemas de generación de electricidad que dicen que son limpios. Luego, cuando escarbas un poco, aquello que son los elementos que hacen posible que las estructuras generen electricidad, pues también provienen de la explotación de los recursos de la tierra. Es difícil luego eliminarlos, no es tan fácil. Entonces, todo aquello que aparentemente es limpio, que se llama limpio, verde, pues tiene también su cara B, ¿no? Y decía que, en tanto que desmontamos lo que consideramos, porque así nos lo están diciendo, que es muy contaminante, a lo mejor no se sustituye o se hace con demasiada celeridad, de tal manera que queremos quitar tan pronto lo nuclear, porque nos suena, aunque ahora se considera una energía limpia, pero lo queremos quitar todo tan rápido, las térmicas, llevarnos a todos a una transición justa, que es muy probable que aquello que podría haberse sostenido por un fallo, hablan de que en un momento determinado 16 gigavatios, que sería el 60% de lo que yo no soy capaz de dibujar en la mente, nada que se parezca a 16 gigavatios, no sé si usted lo puede dibujar, tiene que ser una persona que esté familiarizada con todo esto, Me acuerdo a mi buen amigo Antonio Benavides, que era el jefe de Endesa aquí en la Sevillana, en la zona. Seguro que él sí puede hacerse un mapa en la mente, una figura en la mente que le identifique con 16 gigavatios. Yo no sé, eso es una barbaridad. Creo que la térmica de Carboneras tenía un gigavatio y medio, me parece, o algo así. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante de electricidad que en un momento determinado dicen que es el 60% de lo que España está consumiendo en todo momento. Un 60%, un 15 gigavatios se vinieron abajo, desaparecieron, no había manera de generarlos, ¿no? En ese momento estábamos España y Portugal dependiendo de las energías, de la electricidad que se generaba a través de los sistemas verdes, los blancos, los que no contaminan, estos que le, a través de lo eólico, el viento y tal. Y ahí fue cuando cayó y no hubo nada que pudiera apalancar esa caída. De tal manera que conforme caía, el peso caía sobre el, digamos, por de nuevo darle una imagen, por dibujar la imagen, caía sobre el peso superior, inferior, que a su vez caía sobre el inferior, iba sumando peso y todo fue en un momento y se produjo la caída. Nada está descartado tampoco en este momento, porque transcurridas 24 horas, el gobierno aún no ha dado una versión oficial. Dice que no descarta ninguna cosa. Sale Pedro Sánchez con su voz aflautada a contar eso. Yo no sé, no he sido tal, pues normal. El presidente tampoco puede saber de todo, ni tampoco. Quizá un país también necesite un tiempo para elaborar un informe forense de lo que ha pasado ahí, ¿no? Los técnicos de tal. No tengo ni idea. Lo que sí sabemos es que nos hemos quedado sin luz un montón de tiempo. Y lo mucho que la echamos en falta. Sobre todo porque, digamos que la humanidad, en términos, el hombre occidental, en términos actuales, el hombre actual no casi no está preparado para nada de esto, porque casi nada falla, todo va relativamente bien. Y no solo eso, sino que cada vez son más los aparatos de los que depende, y que a su vez dependen de electricidad y dependen, pues efectivamente, la comunicación, el sistema, los sistemas económicos. Bueno, todo, en definitiva, depende de que exista. Se habla de un país tercermundista. Quizás sea, no, yo no digo quizá, yo digo que es una exageración. Este país no es tercermundista. Un país tercermundista se queda sin hospitales, se queda sin nada, se queda en el caos más absoluto. Bueno, alguien dirá, usted no ha estado en una gran ciudad y usted no vio lo que pasó en Madrid o lo que pasó en las grandes avenidas de Barcelona. Claro que no. Nosotros vivimos aquí y aquí lo que vivimos fue, pues tranquilamente nos fuimos a nuestra casa, disfrutamos del día en la medida que se puede disfrutar, con una mente, con una parte de la mente pensando en el trabajo, una parte también en la nevera, una parte también en... Pero nuestro hospital estaba funcionando. Si hubiese habido una emergencia, si usted hubiera tenido una emergencia, hubiera podido ir, las carreteras hubieran estado en condiciones de poder trasladarle. Es decir, que el tercermundismo en términos de que todo se acabó, de que todo se apagó, de que, Dios mío, no, el tercermundismo en todo caso es que una sociedad hiperconectada en la que todo el mundo tiene vínculos a través de las redes sociales, el teléfono móvil con el resto del mundo, pues ahí eso sí se vio cortado. Bueno, pues te pones con tu vecino si es que necesitas hablar y ya está. Es decir, tampoco eso me parece más allá. ¿Que en un país no deben de ocurrir estas cosas? Bueno, que un país que se sostiene como tantos otros en la tecnología puede haber un fallo. A mí me parece más que asumible. Quiero decir, esto no es culpa del gobierno. Podían tener otro tipo de políticas. A mí no me gusta mucho la que tienen. No me gusta, ¿no? Esto de ir quitando de en medio todas las fuentes habituales de electricidad que nos han sostenido durante todo este tiempo, han sido sólidas, yendo a una marcha acelerada, pues quizás no me parezca lo más adecuado, pero entrar en eso de que un país tercermundista o o qué gobierno más inútil. El gobierno es inútil por muchas otras cosas y no precisamente me parece por esta, ¿no? Bueno, en fin, lo bueno es que estamos todos, los niños bien, el marido, la señora bien, los padres bien. Bueno, pues entonces sigamos, porque se está reponiendo la luz en el conjunto de nuestra comarca, aunque aún no ha llegado a todas las esquinas, a todos los lugares. Llegó de madrugada, entró por Carboneras, Mojácar, 6 de la mañana aproximadamente, y poco a poco se fue extendiendo, poco a poco, no fue rápido, poco a poco. Unas pocas gasolineras todavía podían despachar, Mojácar, en Antas, en algún sitio más, podían despachar colas, gente que quiere, necesita para trabajar, repostar. Bueno, los inconvenientes que en las próximas horas estarán casi todos solventados. ¿Qué zonas estamos o en qué zonas estamos sin luz en este momento? Bueno, yo tengo aquí en la mesa a Catina Pérez y a Javier Irigaray, así que vamos a hablar un poco sobre este asunto en los primeros minutos y, en fin, el tiempo que haya que utilizar para el tema del día, porque desde luego el conjunto de informaciones que aún son noticia y que teníamos ayer y no son cualquier cosa, son importantes, pues se quedan aquí un poquito a la espera, y conforme vayamos teniendo hueco se las iremos contando, porque hoy también, claro, evidentemente, a pesar del apagón, y ya el apagón en sí es noticia, tenemos también noticias. Martes 29 de abril. Catina, Javier Irigaray, ¿por dónde arrancamos? ¿Dónde empezamos primero? ¿Dónde no hay luz en este momento? Sabemos exactamente que no hay luz. Habrá quizá algún sitio más y se nos escape, pero en fin, en este momento, ¿dónde sabemos que no hay luz?
Pues que sepamos, en Pulpí. Es el único lugar de la comarca donde no existe luz. En Huercalovera llegó la electricidad a las 11 de la mañana, uno de los últimos lugares en llegar, y las comunicaciones telefónicas e de internet se restablecieron un cuarto de hora más tarde, a las 11 y cuarto exactamente. En el resto, en Vera, Antas, Los Gallardos, aproximadamente a las 11 menos 20 de la mañana fue cuando ya los interruptores se hicieron su función.
Aunque Mojácar recuperó su servicio sobre las 6 de la madrugada, 6 de la mañana aproximadamente. Yo creo que fue el primer municipio en la comarca del Levante almeriense en recuperar el suministro eléctrico, pero también tenemos conocimiento que en Cuevas de la Almanzora, en algunas pedanías o barriadas, tampoco hay suministro en este momento, ¿no?
No, todo lo que está pegado a Pulpí, estamos hablando de Guazamara, Los Lobos, Guazamara, toda esa zona no hay luz. Probable que en algún sitio haya tal, pero por lo general allí en ese área no hay, como no la hay en Pulpí. Y es el caso extraordinario de los que conocemos. Huercalovera llegó a media mañana, bien entrada a la media mañana. Primero pasó por Vera y después llegó a Huercalovera. No sé si la dirección, los lugares por donde transcurre, los caminos por los que transcurre la llegada del servicio son esos, o viene de arriba, del norte, del sur, no sé, pero por los horarios, primero llegó a Vera y más tarde llegó a Cuevas y a Huercalovera.
También sabemos que a las 11 y 35 exactamente de la mañana no había llegado la luz a la zona entre Fines y Cantoria, donde está situada Cosentino. Hablábamos con la dirección de esta multinacional, de esta empresa, y nos decían que seguían sin producir. Todavía no había llegado la electricidad a ese lugar, ojo, a la empresa más importante que tiene esta provincia, ¿no?, en cuanto al número de personas trabajando y también de capital exportándose, ¿no?, de Producto Interior Bruto.
Bueno, hemos hecho algunas llamadas, lo que nos ha permitido también la telefonía móvil, porque ha habido muchas incidencias esta mañana. Era casi imposible poder contactar con la mayoría de personas a las que llamábamos para conocer cuál es la situación. Sí podemos contarles que, por ejemplo, los puertos de Almería y de Carboneras ya han reanudado su actividad. Lo hicieron sobre las 4:30 de la madrugada aproximadamente, tras ese apagón que provocó la suspensión temporal de varias operativas de mercancías y pasajeros. estos tres buques en cada uno de los puertos, tanto en Almería como en Carboneras, quedaron paralizados ayer por ese corte. Los bomberos del Levante almeriense también hemos contactado con ellos, aseguran que no atendieron ninguna emergencia en la zona, solo recibieron aviso para una persona que había quedado atrapada en un ascensor en Níjar, pero cuando llegaron allí los vecinos ya le habían prestado auxilio a esta señora. Se desplazaron a todos los pueblos manteniendo contacto con la policía local por si se precisaba su intervención, pero esta no fue necesaria. Guardia Civil, también hemos contactado con ellos, tampoco registran incidencias. Hubo un dispositivo especial con los agentes en situación de alerta en sus domicilios, pero no fue necesario tampoco activarlo. Como decía Javier, en cuanto a las empresas, sabemos que las dependencias de Cosentino en Macael, sobre las 11 y 35 de la mañana, aún no se había recuperado el suministro. También hemos hablado con una empresa que es Aliser, que es la suministradora en la zona de grupos electrógenos.
A ver, por partes. Vamos un poco rápido. No ha habido ningún hecho que lamentar a esta...
No.
Nadie se ha quedado en ningún sitio atrapado,
no.
Que sería una cosa, en fin, lógica, ¿no? Tenemos ascensores, tenemos lugares que dependen de la electricidad para subir o bajar, no ha pasado nada de eso.
Nada de eso. Hemos contactado, como decía Katina, con los bomberos, por ejemplo. Los bomberos nos decían que, como no había comunicaciones estables, ¿no? Ahí, ellos desplegaron a todos sus efectivos por distintos pueblos de la zona, visitaron las residencias para echarles un ojo por si había la asistencia de mayores, por si había algún problema, que no ha ocurrido. También han estado en contacto permanente con las policías locales y no han necesitado su esfuerzo. Algo también. La Guardia Civil había desplegado un dispositivo especial, habían alertado a todos los agentes de la comarca, pero no tuvieron que echar mano de ellos.
Aunque estuvieron en su domicilio, estaban en preaviso.
Efectivamente, sí han detectado en algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Vera, nos han dicho que había patrullas extraordinarias de la Guardia Civil patrullando por allí, pero sin necesidad de trabajar, ¿no? Afortunadamente. Como también pusieron un dispositivo especial la Policía Local de Vera, también de Protección Civil, y algo que sí nos han llamado la atención, que nos han comunicado desde el Ayuntamiento de Vera, ha sido que bastantes, no uno, no dos, sino varios dueños de establecimientos comerciales del municipio han sido vistos que estaban durmiendo en la puerta de sus locales, dentro de los coches.
Para evitar saqueos, ¿no?
Para evitar saqueos, ¿no? Tal vez una alarma que, según dicen desde el Ayuntamiento, no deben hacer, una práctica que no se debe hacer jamás, porque ni van a impedir un robo si se ponen a robar, y lo único que pueden llevarse es un testarazo importante, ¿no?
Pero bueno, el miedo es libre.
Claro.
Y no. Ahora que ha pasado la noche, con luz, podemos ver las cosas más tranquilos. Pero en ese momento, a uno se le pueden acumular las ideas, las malas ideas, los escenarios dantescos. Incluso el que tenga edad puede recordar el apagón de Nueva York, donde salió gente multitudinariamente a la calle a asaltar negocios. Esto no, por lo que hemos oído en España, no ha pasado. Pero alguien pudo pensar en que mi negocio...
Hace poco en La Dana, hace poco con La Dana de Valencia, por ejemplo, hubo gente que se dedicaba a saquear en medio de la tragedia, ¿no?
Sí. Así que alguien pensó que era bueno quedarse en la puerta de su negocio. Probablemente esto no haya sido una idea de una persona de un pueblo y ya está. Me imagino que si alguien lo ha pensado en un pueblo, a lo mejor en otros pueblos también ha pasado, ¿no? Pero bueno, que nos hayan comentado oficialmente de un ayuntamiento, algunas personas sí nos confirman que en Vera sí ha pasado. Y volver a subrayar que en un lugar con 120.000 habitantes, porque esta es la población real que tenemos en la zona, en el Levante almeriense, con 120.000 habitantes, y que no haya habido un hecho relevante que podamos encasillar en el mundo de los sucesos, más allá del propio suceso de que nos hayamos quedado sin luz, pues es una noticia, joder, pues importante, ¿eh? Importante, hay que subrayarla. La Guardia Civil nos cuenta un representante de una de las agrupaciones, no exactamente sindicatos, de la Guardia Civil, no, muy, muy conocedor de esta zona, nos cuentan de que estaban en alerta, bueno, todas las los agentes en alerta, no patrullando, pero sí en alerta. ¿Cómo qué nos
hacen? Están en su domicilio y si en caso de ser necesario, pues los activan por radio para que acudan inmediatamente a donde sea preciso. Y este agente nos decía que aprovechó para pasear ayer por la tarde y le sorprendió la normalidad con que se estaba viviendo la gente en Vera, ¿no? Donde estaba él en la situación, que incluso se estaba celebrando una comunión en la terraza Carmona gracias a unos generadores eléctricos.
Las empresas, pues nadie pudo trabajar, a excepción de cuando empezaron a poder incorporar los grupos electrógenos. Grupos electrógenos que se agotaron, me imagino, en la comarca. No sé cuántas empresas hay que se dediquen a esto. Con alguna hemos hablado y evidentemente pues la gente quería grupos electrógenos. Las empresas tenían que seguir produciendo. Vamos a ver si hablamos con una de ellas en un momento. Quien nos ha llamado la atención, si has hablado tú, Javier, ha sido con Santiago Alfonso, que es el responsable de marketing de Cosentino, la empresa más importante. Nos decía que ahí todavía no había llegado la luz.
Exactamente, a las 11:35 de esta mañana aún no había llegado la luz. Estaban en una reunión del comité ejecutivo de la empresa, de la multinacional, que celebran por internet, y no había atendido porque justamente se había interrumpido la conexión en ese momento, en ese instante, ¿no? Y hablando con él, pues nos tuvo que dejar porque continuaba, se había reanudado la conexión. Nos adelantaba que las pérdidas todavía no habían hecho un balance, pero las pérdidas eran millonarias. Un día de parálisis en la fábrica de Cosentino supone bastantes, no uno, ni dos, ni tres, unos cuantos millones de euros que dejan de fabricarse, de producirse. Y lo que estaban en la esperanza era que al reanudarse la luz no encontraran daños en la maquinaria de producción de esta compañía, de Cosentino.
Bien, tenemos a Juan de Dios Sola, que es propietario de Aliser, una de las empresas que te puedo proporcionar en un momento determinado.
La más grande en la comarca,
¿no? Bueno, te puedo proporcionar la más grande, te puedo proporcionar un grupo, un generador eléctrico, un grupo electrógeno, y nos puede contar algo de cómo fue la jornada de ayer, porque ellos tampoco tenían luz ni tenían teléfonos.
Pero tienen generadores.
¿Cómo se produjo todo eso? Pues claro, vamos a ver, pero lo cuente. Juan de Dios, ¿qué tal? Hola.
Muy buena, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Bueno,
¿qué tal?
No te veo así como muy afectado por lo de ayer, y me alegro, yo tampoco estoy muy afectado, te veo así contento, va estupendo, muy bien. Cuéntanos
no, bueno, más que contento, comprometido con la causa, porque fue hoy ya podemos reírnos un poquillo, pero ayer fue un día complicado,
Claro, cuéntanos.
Pues nada, como a todo el mundo, evidentemente, al mediodía, a las 12, cuando llegó el corte, por suerte teníamos la campa llena de grupo electrógeno. Y en torno a una hora después, pues imagínate, comenzó, ¿no? O sea, sin teléfonos móviles, porque prácticamente no teníamos forma de tener teléfonos móviles, la gente empezó a presentarse aquí. Y fue un aluvión, prácticamente un aluvión, no paraba de llegar gente de todos sitios, con todo tipo de problemas, y bueno, por suerte pudimos darle solución a gran parte de todos esos problemas que nos presentaron.
Bueno, vosotros sois una empresa, pues ya habéis mucho tiempo y tenéis que ser una empresa rentable, no vas a estar perdiendo dinero todos los meses y durante años, o sea que rentables sois. A partir de ahí, lo del día de ayer tuvo que ser un repunte, os quedasteis con máquinas pendientes, o sea, ¿la demanda superó a la cantidad de máquinas que teníais allí en depósito?
La demanda, hombre, superar. Se llevaron todas las máquinas que teníamos aquí, porque sobre todo porque íbamos sirviendo incluso a gente que necesitaba darle luz, digamos, a una tienda, pues hemos ido suministrándole grupos de mucho más tamaño del que necesitaban, más que nada por darle suministro. Entonces, a nivel económico, tampoco, cuando pase todo esto, se verá un poco, pero la cuestión de un alquiler de un día, pues son grupos que se llevan, se ponen un día a trabajar y se recogen. A nivel económico el impacto tampoco va a ser muy diferente, porque por otra parte el resto de alquileres de nuestra maquinaria pues también se vio mermada, porque no el resto de maquinaria tampoco, pues, las empresas tampoco podían trabajar con ellas por diversas causas. Claro. Entonces, lo que sí fue un repunte, digamos, de problemas, porque son gente que necesita una máquina para X horas, para un grupo para X horas, porque sabíamos que esta situación debía de resolverse en cuestión de un día, y había que dar servicio. Lo más importante para nosotros era poder darle servicio a todo el mundo.
Vale, y hablamos ahora de quién demandaba, sin nombres concretos, pero sí, por sectores, sí. ¿Quién era? ¿Una empresa?
De todo tipo, supermercados, de todos los tamaños, industria de todos los tamaños, agricultura, gente que tenía que regar, gente que tenía cabezales de riego, gente que tiene ganado y que necesitaba luz para eso, gente incluso que se ha llevado máquinas más pequeñitas para a lo mejor darle suministro a pequeñas urbanizaciones que hayan podido tener luz, o incluso para vivienda, de todo un poco, ¿vale? Todo aquello, sobre todo incluso farmacia, incluso todo aquellos que tenían, sobre todo cosas refrigeradas, cámaras que tenían, necesitaban con urgencia mantener género, toda esa fue la gente, digamos, que acudió de una forma mucho más urgente, ¿no? Se presentaron aquí directamente, que se la llevaban si hacía falta, ellos mismos con las manos.
Ayuntamientos, quizá, administraciones también, públicas también,
sí, también.
¿Tenían todo algo que congelar los ayuntamientos? A lo mejor alumbrar demasiado oscuro.
No sabemos luego ya el uso que se le que para lo que necesitaban, porque tampoco no están el uso cuando son cosas así, pero bueno, sí, que también hubo ayuntamientos que se llevaron, entendemos, para dar suministro a algunas zonas esenciales que necesitarían.
¿Qué vale un aparato de esos? Lo digo yo por si un día pasa algo, saber si yo me lo puedo permitir. ¿Cuánto vale, por ejemplo?
Pues te puedes imaginar que a lo mejor puede, es que depende del tamaño, depende de la potencia. Pues si estamos hablando a lo mejor desde 14.000 a lo mejor a más de 100.000 euros, depende de la potencia del
aparato. Pero eso comprarlo, pero alquilarlo...
Alquilarlo, pues estamos hablando de los más pequeñitos, a lo mejor estamos hablando de 30, 40 euros el día, y los más grandes, pues ya se va un poco más por encima, a lo mejor de 200, 300 euros, ya, vale. Por ahí era la cosa.
Pero 30, 40 euros el día es lo suficiente para una vivienda normal, ¿no? O
precisamente. Sí. Más o menos por ahí, eso será para una vivienda incluso de sobra.
Y lo que estamos hablando de ayer es alquiler, sobre todo, ¿o fue venta?
Sí, no, nosotros solo hacemos alquiler. Nuestra empresa es una empresa de alquiler de maquinaria y venta no hacemos. Todo lo que salió ayer, que salieron en torno a unos 85 o 90 grupos de estrógeno, son todos grupos 85, en alquiler.
Son muchos, 85, 90. ¿Sabes, compañeros que se dedican a lo mismo que vosotros, qué tal? ¿Has hablado con alguno?
No, porque ayer alguna gente de la que venían, que no podíamos servirle nosotros, lo único que podíamos hacer era mandarlo a otra empresa, compañeros del sector, que pudieran darle servicio, pero no sabíamos cómo estaban ellos de demanda o de existencia, porque no tampoco teníamos opción de llamar a nadie, como entiendo que casi nadie o nadie en la comarca, claro.
Qué curioso, una empresa, la más grande, pero con 85 o 90, o cuando no sean 100, equipos electrógenos preparados para operar, ¿no? Si es necesario.
En esta época, sobre todo, esta época es una época en la que quizá no hay tantas fiestas o eventos, que son los eventos en los que más demanda de este tipo de grupo hay, porque, para entendernos, un grupo electrógeno de, por ejemplo, de 60 o de 100 kVA, son unos 50 kilovatios aproximadamente, es capaz de darle luz casi a 100 viviendas, por decir algo. Claro, esos grupos pues salen para casos muy concretos, para eventos, para cosas de demanda grande. Este caso tan concreto, o en esta época, pues claro, se ha dado en una circunstancia un poco favorable, ¿no?, para poder darle servicio a tanta gente, porque es una época en la que no hay tanta no hay tanto movimiento de ese tipo de máquina concreta.
Uh-huh. ¿Alguna, me has dicho, alguna administración pública, algo relacionado con el hospital o algo que tenga que ver con centros de salud, requirieron?
Creo que hay alguna...
Estamos bien equipados.
Algún establecimiento de farmacia sí que le hemos podido suministrar, pero normalmente centros de salud, hospitales y demás, creo que ya tienen equipado normalmente ellos un grupo de electrógenos de emergencia para estas situaciones. Creo que no se nos ha dado ese caso concreto. Bien. En esta ocasión, creo que hay otra ocasión en las que ha habido alguna emergencia concreta de esos establecimientos que sí hemos tenido que llevar, pero en este caso no.
Tengo un teléfono que a veces no usamos. Hay una línea de WhatsApp por si alguien quiere hacer algún comentario o quiere apuntar algo. El teléfono es el de siempre, el 690-111-989. Juan de Dios, antes de dejarte escapar, para que sigas volando hoy con este look, en fin, tenemos un día un poco así entre luminoso y nubloso, ahí anda. Cuéntame una cosa, ¿qué son 16 gigavatios? ¿Qué es lo que dicen que se perdió de golpe y ha causado todo esto? ¿Qué son 16 gigavatios en tu mente?
16 gigavatios en mi mente, pues son centrales nucleares cerradas, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Son hidroeléctricas paradas en mantenimiento que han hecho que no podamos restablecer esto de forma más rápida. Son una central térmica de carbonera desmantelada. Son muchas cosas que yo creo que si la hubiésemos tenido en este momento, no sé si pudiera haberse evitado, pero seguro que podríamos haber restablecido todo esto de una forma mucho más rápida, porque 16 gigavatios son una, por ponerte un ejemplo, nosotros con todos los grupos que hemos servido, a lo mejor podríamos, estábamos hablando de 6 megavatios, que es muchísimo.
Sí, pero no llegan a mil.
Claro.
Seis es mucho, no llega a mil, que sería un gigavatio. Mil sería
claro,
un gigavatio.
Claro, exactamente. Entonces, por hacer una idea de tantísimos grupos que hemos... Porque 6 megavatios, a lo mejor estamos hablando de 40.000 casas, 50.000 casas, muchísimas viviendas, ¿vale? Una vivienda sí, media, sí. Más o menos.
Sí, sí.
13 gigavatios es una barbaridad. Ya te digo, no sé cómo, si se hubiera podido evitar, probablemente no, pero sí sé que ha habido una concatenación de errores y de faltas y de tener un sistema muy desconectado como el que tenemos del resto de Europa, y ese negacionismo que tenemos con esas nucleares a las que tenemos tanto miedo, sí, a esa energía nuclear, sí, que creo que la
canceladas,
hemos, creo que hoy,
canceladas,
sí.
¿Cómo se llama la otra palabra que te dicen que te han ay, no me acuerdo, no, sigue.
La tenemos un poco estigmatizada, ¿no?
Estigmatizada era.
Eso. Sí, la tenemos estigmatizada y creo que hoy más de uno estarán acordándose pues de todas esas nucleares que bueno, que poco a poco hemos ido cambiando, teniendo en cuenta que obviando el más que claro residuo que generan un residuo nuclear que son difíciles de tratar, pero más allá de eso son muy poco contaminantes.
Vaya, bueno, pues fíjate, todavía no sé cuántos son 16 gigavatios, porque si me dicen cuántos son 165 hectómetros cúbicos, puedo hacerme la idea de un pantano nuestro a rebosar, ¿entiendes? ¿Sabes?
Sí,
yo
sí,
ya
sí,
he visto
sí,
eso, sí. Y aunque no sepa la profundidad, pero puedo hacerme una idea aproximada. Lo que no tengo, sí, lo que no me puedo hacer un dibujo, un esquema de lo que son 16 gigavatios. Y ahí es donde,
claro,
bueno, pues se quedó pues mucho.
Los molinos estarán entre 2 y 5 megavatios cada molino, cada aerogenerador de estos grandes que se ven por el norte de nuestra provincia, o sea, cercano a Granada. Pues entre 2 y 5, pues puede hacer más o menos el cálculo. Son 2 y 5 megavatios, pues hasta 13 gigavatios, imagínate. una sierra llena de punta a punta y aún faltaría.
Qué barbaridad. Bueno, muchas gracias, Juan de Dios.
Muy bien, pues nada, gracias a vosotros.
Qué suerte tener empresas aquí preparadas para este tipo de cosas.
Ven usted,
además, los pueden ustedes alquilar por 40 euros si tiene usted un problema gordo y le soluciona el de usted y el de su vecino también, porque ese más barato le puede dar a la manzana entera casi. Bueno,
casi.
Con un poco de gasoil, ¿no? Eso funciona con gasoil.
Sí, hombre, claro. Hay que echarle gasoil, claro.
Hay que aguantar el ruidito de tra, ¿no? Un poco.
Sí,
¿no?
Pero cada vez están mejor insonorizado.
Vale. Muy bien, muchas gracias, Antuso. Adiós. Hasta pronto. Este hombre es el jefe de la oposición de Antas, además. Siempre he dicho que Antas tiene una gran suerte. Es que tiene un alcalde muy bueno y un tipo en la oposición muy bueno. Esto no es habitual en nuestros pueblos. Bueno, Antas tiene esta suerte. A ver, un poco de sintonía.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.grupoveraimport.es.
Volkswagen. No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, portal 1, primero C de Huercalovera.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Thank you.
¿Qué recopilamos a esta hora? Pues que, a no ser que haya llegado hace un minuto, en Pulpí no había luz. En todos los núcleos de cuevas lindantes con Pulpí, exactamente lo mismo. Y sería la única zona de la que tenemos constancia de que aún la luz no ha llegado. Tiene que estar a punto, tiene que estar a punto. Paulatinamente, a partir de las primeras horas de esta madrugada, ha ido apareciendo, ha ido llegando a nuestros hogares la energía eléctrica. En Vera ha llegado a mediodía, exactamente igual en Huércalo Vera y el conjunto de los pueblos, pues bueno, pues entre las 6 de la mañana y las 12 o por ahí, pues ha ido llegando. Nos cuentan que los puertos de Almería y Carbonera están reanudando o han reanudado su actividad esta madrugada a las 4 y media de la madrugada. También que los bomberos de Levante, nuestros bomberos, no han tenido que atender ninguna emergencia. Esto sería una tranquilizadora noticia, ¿no? Solo recibieron un aviso y fue de Níjar. Cuando llegaron ya no era necesaria la intervención. Quiero decir, no es que se hubiera muerto nadie y ya no era necesaria. No, es que no el motivo de la alarma había desaparecido. Entonces, bueno, pues ya está, que hemos preguntado también en Protección Civil de algunos pueblos, hemos hablado con alcaldes, si han tenido alguna incidencia, algo que subrayar, y yo creo que íbamos a encontrar más en una jornada de viento o de lluvia que lo que estamos encontrando afortunadamente hoy, ¿no? Tampoco sería muy agradable tener que estar contando un conjunto de hechos que nos pusieran a todos a lamentar, ¿no? Los teléfonos siguen funcionando como quieren, o sea que hasta que se restablezca con normalidad la conexión, pues algunas llamadas que haga pues tardarán en coger línea, o aunque coja línea no llegará a la otra parte. Bueno, en definitiva, establecer todo eso está oscilando, ¿no? Es un poco todavía, es fácil encontrarte con una dificultad para poder hablar por teléfono, tienes que intentarlo varias veces. La Guardia Civil, hablando de Protección Civil, de bomberos de Levante, de la Guardia Civil, tampoco nos dice una fuente de la Guardia Civil que no han registrado incidencias, han estado, si no de guardia, sí el conjunto de guardias civiles avisados de que podrían en un momento determinado tener que entrar en acción, pero no ha sido necesario. Y a no ser que haya llegado también hace un minuto a Cosentino y a la parte aquella de la Almanzora, la luz por allí tampoco había aparecido. La mayoría de la gente pues ha tenido que usar, en fin, las empresas que tenían que trabajar, en el caso de Pulpí han sido las más importantes, han tenido que echar manos de generadores. Hemos hablado con Juan de Dios Sola hace un momento, es responsable de la empresa Aliser, y nos ha contado cómo se las han visto, que no ha sido tampoco ninguna batalla excepcional salir adelante suministrando a los que lo solicitaban grupos electrógenos, ¿no? Entre 85 y 90 que tienen, es la empresa más importante. Y pues han ido algunas administraciones, pero especialmente a empresas, farmacias, alguien que tenía algo esencial ese día y no quería perderlo. Podía ser incluso material congelado, ¿no? Bueno, pues este sería, grosso modo, lo más importante que podríamos contar de la jornada de hoy. Tenemos previsto hablar con algunas personas, pero el teléfono me dicen que no obedece a las órdenes. Marcas el número, pero no te encuentras a nadie en el otro lado. Son varias las personas con las que hemos concertado a esta hora una intervención en la radio, pero no ha sido posible. Bueno, digamos que de momento, hasta que pase algo, es decir, hasta que podamos encontrar a alguien, aparcamos esto porque les vamos a contar titulares que tenemos de ayer y titulares que también forman, bueno, doy marcha atrás porque me parece que sí que tenemos ya a alguien localizado en el teléfono, así que podremos tener entrevista.
A Miguel Ángel Ruiz,
de Tenemos al presidente de la Asociación Española de Consumidores. Asociación Española de Consumidores. Estará hasta la coronilla o más arriba. Bueno, no es que esté el hombre cansado de hacer su trabajo, pero sí estará quizá un poco agotado por la cantidad de actividad, ¿no?, a la que tiene que hacer frente. Señor Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Bueno, me gustaría trabajar en otras cosas. Sí, uno deje de sus funciones, sí. Pero me gustaría otra cosa porque no se hubiera generado.
Bueno, le aprecio a usted con una magnífica disposición para hacer frente a todo esta mañana, por lo que veo. Bueno, está bien, está bien. No le voy a entretener mucho. Por favor, cuéntenos la última hora. ¿Qué se sabe en la Asociación de Consumidores y qué nos puede decir que hagamos los que hemos sufrido esto y a lo mejor nos gustaría que alguien nos pagara por lo que hemos pasado? Bueno, primero, ¿cuál es la última hora? ¿Qué sabe usted?
Bueno, pues sabemos, ¿no? Todavía a fecha de hoy, hasta ahora, pues poco se sabe mucho más de lo ocurrido ayer, ¿no?, y de qué ha sucedido realmente, ¿no? Esa es una de las preocupaciones que tiene hoy en día la sociedad española después de lo ocurrido ayer. Ya una vez que ha pasado el apagón, pues lo interesante es saber qué ha ocurrido, por qué se ha originado, quién ha sido el causante. El presidente del gobierno ha señalado que va a pedir explicaciones y responsabilidad a los operadores privados, pero no se ha dicho a quién, ni cómo, ni cuándo, ni en qué situación. Y esa es un poco la preocupación que hoy en día tienen los consumidores, porque evidentemente si no sabemos qué ha ocurrido, pues existe esa preocupación de que esto se vuelva a repetir, de que esto vuelva a suceder, y desde ese punto de vista, pues estemos en una situación parecida a la similar de ayer, que sin duda alguna se hizo palpable por la falta de previsión por parte del gobierno de España respecto a una planificación ante estas posibles contingencias, estos posibles problemas.
Fíjese usted que tengo una naturaleza crítica y en esta ocasión tiendo a querer entender que uno no puede esperar que el 100% de todo funcione a ese punto, ¿no? Y por lo general esto, claro, esto no nos pasa, no tenemos 10 episodios en el último año. Es decir, esto es un hecho que hay que aislarlo del conjunto de la normalidad con la que tenemos acceso a la electricidad y funcionan las cosas. Entonces, no sé si habría que ponerse muy crítico o hay que entender que el ser humano a veces falla. Y fíjese que a lo mejor el gobierno de Pedro Sánchez a usted no le hace gracia o a mí tampoco o lo que sea, no lo sé, que no, es una especulación mía. Pero en este caso concreto, habría que esperar a más cosas, a que ocurrieran más veces para efectivamente ser muy crítico o ponernos así muy estupendo. ¿Usted no lo ve así?
Bueno, yo se avisaba ya desde hace tiempo de que esto podía ocurrir, ¿eh? No es una cuestión. Es verdad que es la primera vez que ha ocurrido, es la primera vez que ha sucedido con esa intensidad, pero los expertos eléctricos ya habían avisado anteriormente de este tipo de situaciones, incluso se ninguneaba esta circunstancia, ¿no?, y se bromeaba sobre ella, ¿no?, en sede parlamentaria incluso, ¿no?, cuando ha sucedido realmente, ¿no? Mire, tampoco esperábamos una dana como la que sucedió en Valencia, tampoco esperábamos una pandemia como la sucedida hace tiempo, pero desgraciadamente pues vivimos en un mundo donde excesivamente tecnológico, excesivamente comprometido en el sector eléctrico y donde quizás a lo mejor a nivel global nadie esperaba que pudiera suceder esto en un país como España. Pero sin embargo se podía prever que pudiera suceder en alguna zona, ¿no? Y nos hemos dado cuenta pues como ni en ninguna zona determinada ni a nivel general pues había una planificación y no ha habido una información y una atención desde nuestro punto de vista adecuada a la respuesta que ha habido. Desde nuestra visión la ciudadanía ha vuelto a demostrar estar a la altura de las circunstancias. Me consta muchísimos miles de episodios de ayudas que han ofrecido unos vecinos a otros, unos ciudadanos a otros, y sin embargo pues desgraciadamente la inexistencia de un plan pues ha imposibilitado pues precisamente pues que haya una alerta, que haya una alarma, que la ciudadanía tuviera conocimiento, aunque fuera general o muy rápido, de lo que está sucediendo. Sí. Y se den lugar a elucubraciones, a bulos. Yo ayer escuché que si estábamos desde una Tercera Guerra Mundial, hacia había un ciberataque, hacia había un ataque terrorista, hacia que es el fin del mundo por lo de Nostradamus. Yo escuché opiniones de todo tipo y dejado llevar por la desinformación que hubo, que fue palpable.
Bueno, y ahora hay un montón de consumidores que están escuchando, le dice, esto a mí me ha provocado un daño. ¿Qué me dice el presidente nacional de los consumidores? ¿Qué debo de hacer?
Bueno, habrá que ver ahora quién es el responsable, que es que esto es lo curioso de todo este asunto, ¿no?
Que todavía si se lavan las manos todos, porque todos tendrán a lo mejor un informe especial que le libera de toda responsabilidad.
Exactamente, nosotros entendemos que parece de indicar todo que la responsabilidad es para Red Eléctrica de España. Habrá que ver si realmente es así, como digo, y si realmente pues es esa la causa, un colapso del sistema eléctrico, como dicen los expertos, que parece ser que se ha producido por un exceso de subida de tensión que ha provocado esa caída súbita de esos 15 gigavatios que se están hablando. Y si es así, habrá que ver por, en primer lugar, el responsable, que entendemos que es Red Eléctrica. En segundo lugar, por qué se ha tardado tanto en determinados sitios en restablecer el suministro eléctrico. ¿Por qué esa falta de información que ha habido todavía un día después de lo sucedido? Y a partir de ahí exigir responsabilidades. Evidentemente a nosotros nos están llegando reclamaciones de todo tipo. Hay tres bloques fundamentales. La primera, desperfectos ocasionados por la subida de tensión tras el restablecimiento de la conexión eléctrica. En segundo lugar, los alimentos perecederos y demás que algunos consumidores señalan que se han estropeado. Y en tercer lugar, pues ya reclamaciones derivadas un poco de quién estaba de viaje, quién ha perdido un vuelo, quién ha perdido un tren, quién se ha visto toda la noche en una estación y entendía que se le debería de haber abonado un hotel o lo ha abonado él anticipándose a lo que pudiera pasar. Esos tres tipos de reclamaciones hay y nosotros hemos habilitado nuestro gabinete jurídico para articular esas reclamaciones, que si bien ahora mismo estamos informando, pero no estamos tramitando todavía las reclamaciones a la espera de conocer el hecho causante y quién es el responsable de esta situación.
O sea, daños en aparatos, daños porque hay elementos o cuestión o artículos perecederos y los contratos que no se han cumplido, viajes, planes, lo que haya sido.
Efectivamente. Luego hay otro capítulo que no es competencia de una asociación de consumidores, que ya son los negocios, las empresas, que aunque también nos están trasladando sus consultas, no solo por el daño emergente, no solo por el daño que se ha producido, sino también por el lucro cesante de lo de ayer.
Claro, el que tenga seguro lo tiene más claro y además no tiene mucho que acreditar. Generalmente cuando pasan estas cosas te dicen a qué hora, justifíqueme usted, y queda muchas veces en nada, no puedes acreditar que te han producido un daño, ¿no? Pero en este caso está más que acreditado, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo ha sido testigo, así que tendrán que entrar todas las reclamaciones, me imagino.
Efectivamente, ese informe que se pide de subidas de tensión, pues entendemos que está más que acreditado y no se debería de darle vueltas más a los consumidores.
No se debería, tocayo. Bueno, de Miguel Ángel, muchas gracias. Ha sido usted muy amable por estos minutos. Y nada, tenga usted mucha salud y siga defendiéndonos a todos. Bueno, que hay mucho lobo por ahí en las empresas que nos quitan a los consumidores cosas y necesitamos que, supongo que todo el mundo necesita protección, pero los más débiles somos aquí en este caso los consumidores, me parece. Así que muy
bien. Eso me señaló el doctor honoris causa por Almería, Antonio Garrigues, cuando lo saludé el día que estaba, que me dijo que le protegiéramos a los consumidores, que tuviéramos especial hincapié.
Muy bien, todos somos consumidores, todos, hasta los lobos son consumidores. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, encantado.
Muy amable, adiós, hasta pronto. Qué distinto verte en el centro de las Ramblas de Barcelona o en la Castellana o en la avenida principal de Valencia o en la, no sé, en el centro de Almería, en el centro de Murcia, que por son ciudades las próximas, la nuestra de Almería, la Murcia por cercanía y por la familiaridad con Murcia. Qué distinto pasar una jornada allí o vivir algo allí o vivirlo en un cortijo de Vedar, pero qué me importa a mí que se haya ido la luz, casi. si algo me afecta, ¿no? Pero no tengo la impaciencia, no tengo la presión de es distinto cómo se vive eso, ¿no?
Es algo que han hecho muchas personas y familias de esta comarca, que se han ido a los cortijos porque tenían placas solares.
Ya está, y a vivir, y a comer, y un día de la vieja que me invento, y mañana será otro día. ¿Con quién tenemos? A Jerónimo
tenemos
está por ahí.
El presidente de la Cámara de Comercio.
Hombre, el presidente, ya llevamos dos de Antas hoy, es que los de Antas pegan fuerte. Don Jerónimo, ¿qué tal? Jerónimo Parra, ¿cómo está? Hola. Jerónimo Parra, hola.
Nos avisaba que está teniendo problemas con la línea telefónica, de hecho nos ha devuelto la llamada.
Ya es evidente. Bueno, pues...
Vamos a intentarlo otra vez.
A llamar otra vez. Digo, qué distinto el haber vivido ayer en la vorágine de una actividad cualquiera, yo qué sé, usted en su empresa, su pequeña empresa de seguros, su pequeña empresa, su tienda de mil productos distintos, desde ropa a comida... Es distinto, desde luego la comida había que conservarla, sobre todo si tiene congeladores. Qué distinto vivir eso en un pueblo, irte en todo caso a una ciudad donde la cosa se multiplica, porque allí ya lo que añades es el tráfico. Eso se me ocurre así solo en principio. Podríamos seguramente añadir más cosas, pero se me ocurre solo ya el caos que te puede producir
el caos circulatorio en una ciudad donde, por ejemplo, los semáforos no funcionen.
No puedes moverte.
Claro.
Y si te mueves, corres el riesgo de que te venga alguien por la derecha porque el asunto no está correctamente señalizado. ¿Quién tiene que pasar? ¿Quién tiene que no? Van contando por ahí que algunos se pusieron de guardias urbanos y lo hicieron cojonudamente. Lo que a lo mejor es lo que viene a demostrar quizás la teoría, que es una cuestión más de vocación que de preparación en una universidad, pues bueno, en una escuela, ¿no? En esto. Es decir, que el que tiene vocación de guardia urbana lo hace maravillosamente sin haber sido nunca guardia urbano, porque, coño, lo hace muy bien. Y tiene la rapidez, el reflejo, la visión del cruce de calles, de quién tiene que pasar en un momento determinado, qué otra parte tiene que detenerse para que fluya el tráfico de una parte, se alivie ese tráfico de la avenida que tenía el paso expedito, para a continuación decirle a los de otra parte que empiecen a pasar, bueno, en fin, que ordenar el tráfico, y que lo hace muy bien. Eso lo he visto yo no hace mucho en otro sitio. Eso lo he visto yo también en otro sitio, en otro país, sí. En Marruecos lo he visto yo, que se pone allí algunos de guardia urbano muy rápido y te lo organizan maravillosamente. La jornada, a pesar de esta normalidad que parece que hemos recuperado, no lo es tanto. Las líneas están hechas disco, vamos, se te caen al minuto. Puedes hablar en este momento y en el siguiente ya no hay manera de contactar con quien está esperando tu llamada o te está llamando al mismo tiempo. Es decir, esto es lo que estamos teniendo. Si usted quiere hacer algún comentario, hemos recuperado, yo no sé por qué teníamos que perder estas buenas costumbres, aunque ustedes no son muy dados a participar, pero hemos recuperado la línea de WhatsApp. El número es el 690-111-989, 690-111-989. Usted puede hacer ahí el comentario que le apetezca, incluso decir que somos buenísimos haciendo radio, quiero decir, eso hasta se lo permitiríamos. ¿Hay sintonía para titulares? Vamos con titulares. Mientras conseguimos hablar o no con Jerónimo Parra, que se ha quedado el hombre a punto de dar los buenos días. Katina, ¿por dónde van los titulares hoy?
Bueno, marchamos el viernes con una polémica, cierta polémica que se había creado con unas declaraciones del sindicato Ustea, que señalaba dos centros educativos, el IES Jaroso de Cuevas de la Almanzora el Al-Yamnut de Vera, como dos de los centros más problemáticos en la provincia de Almería. A partir de ahí se produjeron diversas reacciones del Al-Yamnut, que descartaba que fuese un centro tan problemático como señalaba usted. También teníamos al alcalde de Cuevas de la Almanzora, que desmentía esa conflictividad en el centro, pero sí hablaba de que es un instituto que recoge casi las mejores notas de toda la provincia de Almería entre sus alumnos. Y hemos obtenido también una reacción del Instituto El Jaroso de Cuevas de la Almanzora, que curiosamente, bueno, no está está molesto con usted, pero también con nosotros, Miguel Ángel, molesto con el artículo de Actualidad Almanzora.
No, con usted no está molesto, está molesto con nosotros, y no me nombran a mí porque no quisieron nombrar, pero yo sí voy a nombrar al director, que se llama, este señor se llama Eduardo Rojo Don Merin, es Antuso, ya llevamos tres de Antas. Este señor es de Antas, es el director del Jaroso, y decidió obviar quién había hecho las declaraciones, quién había señalado al Jaroso como un centro
conflictivo, con problemática,
quién había señalado al Jaroso de esta manera, y optó por arremeter contra el medio que ha comunicado eso. Y hizo una nota, a diferencia de El Al-Yanú, que hizo su nota bien, correcta, dijo no es verdad, estas declaraciones no estamos de acuerdo, una notita. Don Eduardo Rojo se marcó cinco páginas, una y media de ellas para decir por qué no son, y el resto para decir por qué somos muy malos los de la prensa, ¿no? En este caso, Radio Actualidad. Él dice que mañana va a salir en la radio, así que yo esperaré mañana a hablar con él, y hoy, si tenemos tiempo, comentaré la nota, y si no, la comentamos mañana. Pero vamos, en definitiva, ¿qué perseguimos? ¿Qué nos motiva? Dios sabrá. ¿Cómo es posible? No se ha contrastado nada. Esto no es forma de hacer periodismo. La praxis, la práctica de la profesión ha quedado por los suelos cuando uno analiza el comportamiento de Radio Actualidad. Eso es la síntesis de lo que viene a decir el director con el conjunto de personas que están ahí del Jaroso. Yo tengo muchas cosas que decirle al director si él se quiere poner al teléfono y si él quiere escucharlo, ¿no? Y si no, se las voy a decir igual. O sea, se ponga o no se ponga, se las voy a decir. Si se pone, mejor, así podemos comentarlas. Y si no se pone, pues se las voy a decir igual. Pero esperemos a que salga. Y como hoy vamos muy rápido, tenemos que cortar los titulares y vamos a hablar con Jerónimo Parra, que ahora vamos a ver si es posible, si está ahí. Jerónimo, hola.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola. Bueno, Jerónimo, hay que ponerse muy muy cabreado con lo que ha pasado. Esto ha pasado una vez, en fin, no hay muertos, bueno, pasa, es dentro de lo previsible. ¿Cómo lo analiza el presidente de la Cámara de Comercio?
Hombre, yo creo que esto no es dentro de lo previsible, para nada. O sea, esto es algo totalmente que no es normal, es algo que no lo podemos considerar como algo normal, y lo importante ahora sería poder ver qué es lo que ha fallado, en qué hemos fallado, qué es lo que tenemos que hacer para que esto no vuelva a suponer, que no vuelva a pasar, y porque esto ha tenido un impacto importantísimo en nuestro país, de imagen, a nuestra economía. Esto cuesta muchos millones de euros de pérdidas. Entonces, pues, lo más importante ahora mismo es ver por qué ha pasado. Seguro que hay un motivo, no es normal, porque hay países mucho más poblados que nosotros que no pasa, y en los que pasa es mejor no mentarlo, ¿vale? Entonces, pues lo importante ahora mismo es ver qué ha pasado e intentar de que esto no vuelva a pasar, aprender de esto. Yo voy a cumplir 65, nunca había visto un corte de este tipo, sí, cortes puntuales en una provincia, en un pueblo, pero nunca en todo el país.
¿Y esto puede ser la primera vez que conocemos un hecho que va a convertirse en familiar? Bueno, puede ser, claro, podría ser, ¿por qué no va a ser? Podría ser, pero no sabemos si va a ser o si es un hecho aislado.
Esperemos que no, de todas estas cosas, de todas estas desgracias, porque lo podemos considerar una desgracia, aunque por suerte, por mucha suerte, gracias a Dios, no ha habido, hasta ahora mismo no se ha transmitido que haya ocasionado ninguna muerte, que podía perfectamente, ¿no? O sea, hay mucha gente enganchada a respiradores, hay muchos hospitales que con los grupos electrógenos no tienen capacidad para poder abastecer la energía que necesitan consumir, Hay muchos problemas en las ciudades cuando se paran los semáforos, de accidentes de tráfico, muertes que podían haber ocasionado en tráfico, en accidentes de tráfico. Hasta ahora mismo, es verdad que tampoco hemos tenido acceso a muchas noticias, ¿no? Pero hasta ahora mismo, gracias a Dios, eso no ha pasado. Pero sí es un hecho que no tenemos que tipificarlo nunca como normal. No es algo normal y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es aprender, ver los motivos y solucionarlos para que, si es posible, no vuelva a pasar, que es lo que nos tiene que mover.
¿Qué sabemos de qué es noticiable en Almería a partir de que ha ocurrido esto en el ámbito empresarial? ¿Usted le ha llegado alguna noticia así que quiera subrayar? Yo le puedo contar una, y es que a Cosentino todavía no había llegado la luz, pero no sé si hace tres minutos sí, pero hasta hace un ratito no había llegado. Y seguimos en algún pueblo, verdaderos motores económicos como es Pulpí, si ha llegado la luz habrá sido también hace poco.
Bueno, pues tú lo has puesto como, lo podemos poner como ejemplo, uno de los mayores empresas de nuestra provincia, donde sin electricidad es imposible producir, es imposible vender, es imposible gestionar, sin internet todo es imposible. Es una empresa que vende en los cinco continentes, necesita estar permanentemente comunicada por internet. Se le ha caído el internet, se le ha caído la telefonía, todo, la electricidad en este caso, no sé yo. Imaginaros, ¿no? Las empresas del manipulado también pueden, con grupos de estrógeno se puede subsanar parte, lo más urgente de cualquier empresa, pero jamás en la totalidad. No habría grupos electrógenos en España entera para los que necesitaríamos en ese caso para nuestra provincia solo, con lo cual, pues sin lugar a dudas, aún no hemos podido, porque ya estáis viendo el problema que he tenido incluso para poder contactar con vosotros. La línea viene, se va, no he podido hablar con las principales cooperativas agrícolas de Almería, no he podido hablar ni siquiera con Cosentino, no he podido hablar con las empresas más pequeñas. Los pequeños comercios llevan desde ayer cerrados, también es un palo, que los tengamos en cuenta, que ellos son seguramente uno de los que también lo sufren bastante. O sea, no es algo importante y grave para nuestra provincia y, por supuesto, como ha sido a nivel nacional, pues para toda España.
Ya. Bueno, entonces no es posible todavía hacer un balance de, o al menos aproximarnos a un balance. Está casi la página por escribir.
Sin lugar a dudas, o sea, yo ya te digo, yo no he tenido línea de teléfono ni posibilidad de entrar en internet en la oficina con esta irregularidad de que se va y se viene. Hace una hora y media, no hace mucho más, dos horas a lo sumo, ¿no? Y entonces, pues bueno, en ese tiempo la verdad es que no sabemos, no hemos tenido podido, como tú acabas de decir, no hemos podido cuantificar hasta dónde llegan los daños, pero yo ya te anticipo, Miguel Ángel, que sin lugar a dudas estos daños pueden ser muy importantes. Vamos a ver las empresas de restauración que tienen sus cámaras frigoríficas y que mantienen ahí sus productos y cómo le ha afectado, porque no ha sido cuestión de una hora, ha sido casi 24 horas.
Claro, bueno, casi en algún sitio más todavía, pero sí. Sí, 12:30 y a las 6 de la mañana empezó a llegar. No sé si tiene la hora de cuando empieza a restablecerse el suministro en Almería, en las desaladoras. Perdón, en los puertos se hablaba de sobre las
4:40 de la madrugada.
Sí, no llegaba a las 5 de la mañana.
Mojácar sobre las 6 de la mañana.
Y así poco a poco. Antas no sé a qué hora habrá llegado, si usted se ha levantado esta mañana.
A las 11, nos decía el alcalde.
12, ¿no? Igual que en Vera.
A las 11:30 yo, estaba fuera de Antas, pero a las 11:30 me han llamado a mí que ya había electricidad, me supongo que habrá sido un poquito antes.
Sí, sobre las 11 de la mañana.
Ha respirado así con como si le hubiera
un alivio.
Sí. Aliviada.
Sin lugar a dudas. Esto era una cosa que cada hora que pasaba ahí sin electricidad, pues que se agravaba, nos preocupaba mucho más. Nos preocupaba muchísimo más cada hora que estaba pasando, nos preocupábamos todos, incluido yo, pensábamos que a lo largo de la noche se iba a poder restablecerse toda la energía en toda España y que esta mañana pues nos íbamos a levantar todos con una cierta normalidad, todos íbamos a tener ya electricidad y bueno, y a intentar hacer balance de lo que ha pasado, intentar valorarlo, y pero no por desgracia no ha sido así, y cada hora que pasaba pues era una hora de,
y, Jerónimo,
de angustia y de incertidumbre.
¿Se atreve usted ya a hacer algún tipo de, si no conclusión, manejar un conjunto de elementos que usted cree que han podido jugar un papel esencial en todo esto? Por ejemplo, el tema de la transición a las energías limpias sin estar bien preparado, por el otro lado, en fin, eliminando aquellos que nos daban una cierta robustez, solidez en el abastecimiento de energía, al intercambiarlo por otro, en fin, un sistema que era más bien seguro y que lo estamos en un momento de transición, y esto nos deja pues algunos aspectos, algunos lados nos los deja muy débiles, ¿no? No sé si usted ha pensado eso, o si usted descarta que tenga que ver con esto de la transición a nuevas energías limpias y tal.
Bueno, Miguel Ángel, lo primero es lo que te he comentado al principio, ¿no? Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué valoración se hace, vamos a esperar de que no se nos mienta, de que se nos digan las cosas muy claritas, que se nos explique por qué ha pasado, y si ese es el motivo, pues la verdad es que tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Tenemos que hacérnoslo mirar porque no podemos. Yo te pongo el ejemplo, en una de las empresas mías donde era imprescindible poder esta mañana funcionar, he puesto un grupo electrógeno. Pero yo no me voy a plantear, sí que lo que he hecho es apagar ese grupo electrógeno que he colocado, pero yo hasta que no me sienta seguro y veo una estabilidad, no voy a desmontar, no voy a quitar mi grupo electrógeno. Algo de eso se podía haber hecho también con la energía. Vamos a estar seguros de que la alternativa funciona y mientras tanto no hay ningún problema, no hay por qué producir energía en carbonera con carbón si realmente no la necesitamos. Pero sí vamos a dejarla ahí. No tenemos que tener
ninguna
infraestructura que está montada.
Unos años.
Vamos a dejarla un tiempo, prudenciar, si queremos, sin producir, completamente parada, pero sí operativa, sin producir energía si no la necesitamos, pero si nos vemos en una necesidad como esta, pues ahí la tenemos, podemos tirar. Y no creo que sea la fin del mundo si tenemos que tener 5 días o 3 días una central como esa en marcha, o 10 días o un mes. Pero bueno, son decisiones, por desgracia, políticas. Hay una decisión política, y los demás lo que tenemos que hacer es decir, sí, buena, y usted que es el más listo y el que más sabe, pues si usted ha tomado esa decisión y tiene la información la mejor del mundo, pues quién soy yo para desmentirlo.
Bueno, la entrevista iba a ser sobre el tema del AVE, pero la vamos a tener, si le parece bien, mañana o pasado, porque el otro día hizo balance.
Siempre me tiene.
Claro, hizo balance y nos interesa. Pero adelánteme algo. ¿No esperan ustedes el AVE antes de 2028?
Bueno, la verdad es que nosotros ahora mismo ya sabes cómo funcionamos en este objetivo Almería AVE, ¿no? Funcionamos con cosas muy objetivas. En este chequeo ya hemos visto completamente claro que el 2026 no es posible, no es difícil, es imposible, y ahora vemos posibilidad con voluntad política, con mucha voluntad política, por supuesto, pero sí es que es posible, sí que es posible que sea finales del 27, y ahí nos vamos a agarrar, finales del 27, y esperemos pues que, bueno, aunque no nos sorprendería nada, nos llevan engañando desde 2005, imagínate. Pero bueno, hay que ser, y una nota positiva que sí que quiero transmitir, es que lo de la llegada del AVE a Vera y Almería es una realidad. Difícilmente esta conexión con Corredor Mediterráneo y con toda Europa y toda la costa mediterránea es ya algo que se puede echar atrás. Yo creo que ahí tenemos que ser también positivos. Pero claro, nosotros nos hubiera encantado tener en el 2005, luego en el 2008, luego en el 2011, luego en el 2013, luego en el 17, en el 20, en el 23, en el 26, todas esas fechas que se nos ha ido diciendo, pues imaginaros lo que hubiera sido en el desarrollo de nuestra provincia. El otro día un compañero tuyo me preguntaba que si retrasarse la llegada del tren del AVE a Almería un año eso iba a perjudicar a nuestra economía provincial. Por supuesto que sí. El retraso de una semana perjudica a nuestra economía provincial, sin lugar a dudas, a todos los niveles. A nivel agrícola, a nivel industrial, a nivel turístico, a nivel de comunicaciones, a todos los niveles, cualquier retraso que sufra el tren, no de un año, sino de un mes, es un perjuicio económico importante, bueno,
pero el año,
y un problema para nuestro desarrollo.
Pero el año que te... la pregunta, para no extendernos y no quemar la entrevista que vamos a tener, dejarle... ¿cuándo sería? ¿El 2027 era lo que te preguntaba?
Sí.
Si esa era la fecha, más o menos. Que
Vamos a luchar. Todo lo que nosotros, el comité técnico, o como a mí me gusta decirle, el comité de sabios, deciden en este caso, porque yo, aunque sea el promotor, yo no pertenezco, aunque sí estoy con ellos, les ayudo y me escuchan con mi opinión, y yo escucho mucho la de ellos, que es muy importante. Pero mientras que nosotros veamos que el 27 es posible, vamos a seguir diciéndole al gobierno de esta nación, a quien corresponda en cada momento, que el 27 es posible, y si no llega el 27, va a ser seguramente por falta de voluntad.
Bien,
política.
Vale. Muchas gracias, Jerónimo. Hablamos pronto de este
gracias
tema.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
A Pulpí ha llegado ya a la luz, hace una hora. Gracias. Hasta luego. A Pulpí ha llegado hace una hora a la luz. Ahora sí, continuamos con los titulares. Hablábamos del Jaroso y de la nota de prensa de la dirección del Jaroso, de una nota de prensa que exprime la culpabilidad de Actualidad Almanzora de este medio. Don Eduardo Rojo, Don Mering, que es el director, exprime esa responsabilidad. Se pregunta qué ganamos. ¿Qué perseguimos nosotros? ¿Cómo hemos podido hacer una práctica tan mala del periodismo para subrayar y sacar una noticia y un titular que a él no le gusta y que dice... Perdón, le he dado aquí. Que a él no le gusta y que dice que es falso. Bueno, si es falso se puede comprobar también. Y... Domerín pone incluso en duda de dónde demonios, quién cuenta eso, de dónde han sacado ese dato. Es muy curioso porque don Eduardo Rojo, que yo espero que mañana esté en la radio para defender su nota de prensa.
Así se comprometió con nosotros.
Yo espero que esté para defender su nota de prensa de 5 páginas arremetiendo contra Actualidad Almanzora. Él dice inicialmente... Desde el IES Jaroso queremos dejar patente nuestro malestar con el artículo publicado el jueves 24 de abril de 2025 en el medio digital Actualidad Almanzora, que recoge las declaraciones de Francisco Pazo, responsable del área de salud laboral del sindicato Ustea. Bien, vemos que el señor Eduardo Rojo, director del Jaroso, tiene... comprensión lectora, es decir, cuando ve la nota, cuando ve la noticia, sabe dónde se ha publicado y qué recoge declaraciones de Francisco Pazos de Ustea. Bueno, pues a partir de ahí se le olvida. Hay un culpable y se llama Actualidad Almanzora, que no debería de haberle dado espacio ninguno a Francisco Pazos. No debería haberle dado espacio a Francisco Pazos. Eso es lo que se detrae de las 5 páginas. Él habla un poco más y no lo dice así de claro. Lo que dice es que no se ha contrastado esa información y cómo un medio se atreve a dar eso sin ningún dato, sin una fuente informativa veraz, auténtica, que te pueda transmitir al menos el concepto de veracidad. No de verdad absoluta, de veracidad. Él niega a Ustea, que es el segundo sindicato en España, y no sé si el tercero o el cuarto de Andalucía. Él le niega a Ustea, por lo visto, la autoridad. Ustea es específicamente de la enseñanza. Él parece que le niega a Ustea la capacidad de fuente de información veraz para un medio de comunicación. Es decir, no es Demetrio González del barrio, que pasa por la calle y le hemos preguntado: ¿usted qué piensa del Jaroso? Y este señor, que nadie sabe de dónde viene ni de dónde está, este tal Demetrio, viene y dice que lo que sea de un instituto. Y entonces coge el medio de un tipo que no sabemos ni quién es su padrino ni su procedencia, y le damos la autoridad para aparecer con una opinión en un titular. Hay una gran diferencia entre Demetrio, que pasa por la calle, y don Francisco Pazo, responsable del área de salud laboral del sindicato Ustea. Pero esto, el director del centro, el Jaroso, que es un hombre que se le supone hechuras en la vida y que está dirigiendo a un conjunto de niños a los que debe de, en la medida posible, dirigir la manera de, aparte de que exista unas directrices generales, él tiene una visión personal y la aplica también, ¿no? Y todos esperamos que un director de colegio sepa ubicarse en el mundo, porque mal ubicados saldrían nuestros hijos si el director no desconoce los puntos cardinales, ¿no?, para orientarse en la vida, ¿no? ¿Cómo se puede orientar un director que desconoce, por lo que vemos, si nosotros hemos o no llegado a confirmar a contrastar esta información? Porque una cosa, primero, es si el señor de Ustea es una voz autorizada para hablar, que creo que sí, pero él no la reconoce. Y segundo, si el medio, cuando este ha dicho una cosa que a don Eduardo le parece una barbaridad, si el medio tiene la obligación de ir a contárselo a él, a preguntarle a él, o a preguntar en el entorno, o en definitiva, darle una mayor calidad a la información, enriqueciéndola con otras visiones. Y ahí es donde resbala don Eduardo en la primera y se da y cae de bruces en la segunda, porque ni una es como la cuenta, ni la segunda tampoco. Entonces no sé por qué, si él tiene algo especial contra este medio ya de antes, si a él ya le produce urticaria el oír Actualidad Almanzora, él es de antes, quiere decir, conoce este medio, pero quizá no sea oyente, no le guste. Y yo no sé si ha aprovechado la posición de director, porque yo, el conjunto de pescozones que arrea este medio de comunicación en 5 páginas, ateniéndose a que no se ha contrastado la noticia y que no le gusta la fuente informativa de Ustea, es para enseñarse en una universidad. Es decir, vean ustedes cómo reacciona gente que se le supone preparada, que se le supone capaz de entender el papel de cada uno y cómo tiene que hacerlo en la sociedad. Hablamos en este caso de un medio de comunicación, hablamos en este caso de un director de colegio, y cómo reacciona el director de colegio al que no le gusta lo que ha pasado. Entonces yo veo a un director pataleando, muy cabreado, con cierta, hay una, no puedo evitar, un cierto olor a ajustar cuentas con el medio por algo del pasado, me da la impresión, porque si no, no. Si una persona habitualmente, tenemos el ejemplo del Al-Janoub, cuando Al-Janoub desmiente a Ustea, dice este señor que es Francisco Pazos, no lleva razón, nosotros hacemos esto, y se despacha en una página. No, no, don Eduardo Rojo se despacha en 5 páginas y 4 o 3 y media es para soltarle castañetazos o castañazos a Actualidad Almanzora. Yo les leeré este tipo de informaciones, lo que este tipo de informaciones nos merece. Antes de entrar de lleno en el análisis de este tipo de informaciones, que este tipo de informaciones nos merece, solo diremos que no existe ningún centro con conflictividad cero. Vale. Dice, nosotros en la comisión de convivencia, que he intentado entrar, pero esto debe ser algo privado, yo no he podido entrar, referido a la segunda evaluación, solo un 7% del alumnado ha cometido acciones contrarias a las normas. Señor Eduardo Rojo, tiene que tener en cuenta que la violencia no solamente es cuantitativa, de cuánta gente se pega, sino cuántos ojos o cuántas muertes hay en la violencia. Es decir, cuántos son simples roces, que es violencia, cuánto es un insulto, que es violencia, y cuándo le han saltado el ojo a uno o le han saltado la tapa de los sesos, que es violencia. Es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa. Así que lo del 7% empieza a no ser riguroso él cuando habla de este tipo de cosas. No tiene rigor ninguno. Puede haber un solo caso de muerte y otro puede tener un 14%, un 1% con un muerto y un 14% con gente que simplemente ha tenido un... no sé, un
pequeño altercado, intercambio de palabras,
sí, insultos. No es lo mismo. Así que intenta buscar likes este señor, porque le gusta Facebook. Ya lo he visto, don Eduardo, que le gusta a usted mucho Facebook. Usted busca likes, busca aplausos fáciles. Y usted olvida que este medio de comunicación, cuando saca a usted, lo que trata de aportarle a la sociedad, a diferencia de usted que niega cosas, es el planteamiento de un problema. Y que la sociedad valore que esto pasa en las clases, que a usted le parece que es un solo 7%, y que a lo mejor la sociedad tiene que entender que habría que evitar el 7%, o que se está en una dinámica de crecimiento en la violencia en las aulas.
¿Qué es lo que señalaba usted?
Y entonces usted lo que viene a decirlos es, mi marido me pega lo normal. Don Eduardo, espero que mañana salga usted aquí en la radio y defienda su nota de prensa. Me da la impresión, probablemente, que a lo mejor se lo piense usted. Pero a mí me gustaría que cumpliera usted su compromiso, el adquirido, y el miércoles, que es mañana, usted salga en antena y usted defienda su punto de vista. Porque según usted, a nuestro juicio dice, no parece pertinente levantar alarma sobre este tema. No, no parece pertinente. Es mejor que si ocurre un problema, mejor no tocarlo. Esto es lo que dice el señor que dirige el Jaroso. Es espectacular. No hay que levantar alarma un problema. Me recuerda una vez en Mojácar que hablábamos de una nubecita amarilla que había proveniente de la Endesa, que se estaba envenenando, ¿no? Entonces salió alguien a decir que aquello iba contra el turismo, no se podía contar. Es decir, sin valorar si aquello era venenoso o no era venenoso, lo importante era no contarlo.
Que no se hablara de ello.
Que la gente se muriera mejor, sin saberlo. Y esto es lo que viene a decir poco más o menos este señor, don Eduardo. Que le parece que esto es levantar alarma sin haber preguntado en el centro, sin haber contrastado siquiera la información. Eso es falso. Ya veremos por qué es falso. Pero falso de toda falsedad. Ya veremos por qué. Fíjese que podía ser posible. Pues uno va rápido, igual que a él se le escapan alumnos y no los puede enderezar, igual que él comete errores cuando da una clase, pues en el periodismo también cometemos errores. Igual que una vez dos chicos le hacen el mataleón a otro en el patio y no lo puede evitar, igual que tiene un conjunto de alumnos conflictivos que no es posible. En el periodismo pasan cosas cuando vas trabajando y a lo mejor una vez no has llegado a contrastar. y a lo mejor tampoco es necesario tener que contrastar en esos términos que él dice. Hay una fuente que se llama Ustea, que no es cualquiera. No todo el mundo lo que dice, los periódicos están llenos de informaciones todos los días de lo que dice un presidente de comisión del Parlamento, de lo que dice un diputado, de lo que dice un parlamentario en cortes regionales, de lo que dice... Bueno, y a veces puedes llegar a la otra parte a contrastar, y si no, pues están despilfarrando el dinero de la Junta. No lo digas si no lo has contrastado. El presidente de la Junta se ha convertido en el primer subvencionador de los sindicatos. Si no lo has contrastado, no puedes contarlo. En la rueda de prensa no puedes salir con lo que dice el de la rueda de prensa porque no has contrastado lo que ha dicho el de la rueda de prensa. ¿Cómo funciona la información, señor Eduardo Rojo? ¿Usted se ha enterado de cómo funciona este mundo? O sea, usted lo que quiere es la inmediatez de la contrastación de la noticia, con lo cual se produce un atasco inmediatamente de la información, porque en tanto no puedas exactamente ir a la otra parte, es decir... Coldo iba con el exministro y se fueron a una casa de putas, no sé qué. Vete a contrastar con Coldo.
O con la casa de prostitutas.
O con la casa de putas. Y si no, no puedes sacar la noticia. Coldo llevaba una de estas de billetes, lo cuenta tal. Contrástalo con Coldo o no sacas la noticia.
Sí, esto vale. Hay que recordar que fue una entrevista en directo con usted.
No, si esto lo oyó todo el mundo que quiso oírlo aquí en la radio y después repetido ahí. O sea, este señor, es que cada frase de este señor dice, además, se hace la víctima, que es lo que él busca, likes. Lo que busca Eduardo, este señor de Antas, que es director del Jaroso, que él trata integrar en este asunto a todo el conjunto del Jaroso, para que no sea él el que tenga que defenderlo. O sea, él, en definitiva, como director, defiende una posición, pero él se parece, él yo creo que no se cree lo suficientemente tal, y entonces empieza a decir un poco más o menos, en fin, la noticia menosprecia el gran esfuerzo y el enorme trabajo que se realizan desde los centros educativos, ya no solo el Jaroso, el conjunto de centros educativos ha sido insultado por esta noticia. No, salga usted solo al asunto, salga usted al lugar donde usted quiere ir, que es un campo de discrepancia, salga usted, discrepe y defiéndalo. No venga usted añadiendo por el camino, porque yo también podría añadir al Colegio Oficial de Periodistas de Madrid, ¿no? Que esto es un atentado contra la libertad de expresión, que usted intenta callarme la boca, don Eduardo. Claro, ya nos ponemos así estupendos y locos y en tragedia griega. Pues imagínese usted, toda la población, venid a mí, el pueblo, el Jaroso, venid a mí, defendedme. No, defienda usted una situación que le ha dicho genere usted un conflicto mayor a uno que ya tiene usted y que lo está denunciando usted. Y además lo reconoce usted con el 7%. Lo que pasa es que usted le da poca importancia al 7%. El otro a lo mejor le dice que el 7% tiene más. Y bueno, dice que esto, bueno, es menospreciar el gran esfuerzo y trabajo que se realiza desde centros educativos para poner freno a estas tensiones y esos conflictos mencionados. Después, en una página y algo, saca todo lo que están haciendo. Es una afirmación tan grave y desafortunada como las que destacan en ese titular. Desconocemos en qué encuestas, estadísticas e incluso las fuentes usadas para afirmar que nuestro centro es de los más problemáticos de la provincia, ya que por aquí nadie ha pasado a preguntar, informarse o contrastar la información en cuanto a la cantidad de solicitudes de traslado. Tampoco tenemos claro de qué fuentes extrae este medio los datos. ¿Pero cómo que este medio? Vamos a ver, es que este señor tiene un problema de comprensión lectora. Dice este medio, ¿dónde saca este medio? Dice, entrevista que le ha hecho el digital Actualidad Almanzora al Francisco Pazo, responsable de... Sin embargo, en la página deriva al medio. Por eso digo que este tío tiene algún problema con este medio anterior y está ajustando cuentas. Porque si ya al principio sitúa bien a los actores, ¿por qué dice qué problemas o qué persigue este medio? ¿Por qué culpa al medio de lo que dice el señor de Ustea? El sindicalista. Bueno, mañana sabremos si tiene algún problema, que lo diga, que lo hable abiertamente, y sobre todo que defienda esta nota, que ya defenderemos nosotros, aquello agresivo y ofensivo, porque es agresivo y ofensivo que hace hacia este medio, y que entendemos, no sé si trata de hacer un bloque con el conjunto educativo de la educación del Jaroso, para, como hacen algunas personas tendentes al autoritarismo, cuando le atacan o se siente él atacado o él se siente violentado, habla inmediatamente pues que se ha violentado al Jaroso, o se ha violentado el presidente del gobierno, o se ha violentado España. No, hablan de usted exclusivamente y de su labor. En fin, este señor lo que busca en mucho Facebook, me da la impresión, tiene algún problema con Actualidad Almanzor, y mañana, si quiere, lo puede defender aquí, si es verdad o es mentira, y si es mentira, a ver a qué viene esta manera de expresarse en contra del medio. ¿Vale, don Eduardo? Pues mañana será estupendo. Mañana será estupendo hablar con usted y demostrarle en buena parte que está usted equivocado hasta las trancas, caballero. ¿Qué otros titulares tenemos hoy? Y ya los otros no los vamos a desarrollar de esta forma, claro.
El Ayuntamiento de Huerca Lovera no tiene noticias de la ampliación del Hospital Salud. Aún no ha pedido licencia de obras, ni tampoco ha comunicado cuándo podrían comenzar las obras. El chequeo realizado por el Comité Técnico de Objetivo Almería AVE certifica, como le hemos adelantado ya, que aunque las obras van a todo ritmo en la provincia, la alta velocidad no llegará a Almería hasta el 2028 y no en 2026, como dijo el Gobierno. Aún quedan muchos contratos que adjudicar y ejecutar, pero la plataforma va a luchar por la llegada del AVE en el 2027. Recordemos que este es el séptimo informe de este comité que establece el soterramiento de Lorca, el principal escollo, por ser una obra compleja que se licitó muy tarde. Su terminación se fijó en diciembre del año 2026. Vox Vera va a proponer a los otros dos grupos de la oposición, a UCIM y a PSOE, llevar al ayuntamiento al juzgado por el incumplimiento del contrato de la limpieza viaria con la empresa Draga. Denuncian que ni la sede de la concesionaria está en Vera, ni ha incorporado el número de trabajadores y de maquinaria nueva estipulada. La acusación particular no sigue sin recibir aún las declaraciones de Antonio Segura en el caso de la tubería presuntamente construida por la comunidad de regantes de Bajo Almanzora sin licencia de obras. En el momento que las tengamos, se las ofreceremos. La Junta pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que multe al alcalde de Carboneras, a Salvador Hernández, por no revisar la licencia de obras concedida a Zata por la construcción del hotel del Algarrobico y así poder efectuar su anulación. Greenpeace considera que no hay el menor indicio de que el ayuntamiento vaya a revisar la licencia e insiste en que sea el propio tribunal el que ejecute el fallo destinado a anular la misma. Y Diputación ha aprobado la conexión del depósito municipal de agua de Pulpí con la desaladora de Águilas. En una obra, son unas obras que van a costar 1 millón de euros y va a proporcionar 1 hectómetro cúbico anual al municipio. El alcalde de Los Gallardos quiere llevar los presupuestos al pleno dentro de 2 semanas. Dice que está ultimando tanto la liquidación del 2024 como las nuevas cuentas tras la incorporación de la secretaria municipal tras 9 meses de baja.
No hablemos de esto con normalidad, porque le damos normalidad a lo que no es normal. El alcalde de Los Gallardos quiere llevar los presupuestos al pleno dentro de 2 semanas. Dice, bueno, normal, en algún momento tendrá que llevarlo, pues una noticia es que los va a llevar. Es el elemento esencial para una gestión. El presupuesto de Los Gallardos tendría que estar acabado y aprobado a 31 de diciembre de 2024 para ejecutarse a partir del 1 de enero de 2025. No demos o no tratemos con normalidad aquellos gobiernos que te cuentan como si no pasara nada, que a mediados de año están aprobando o a finales de año están aprobando el presupuesto. ¿Sabe el alcalde y los demás que hacen esto lo que significa presupuesto? Que no es el supuesto, sino que se presupone. Lo que están haciendo después es una liquidación. Es decir, liquidan lo que ya se tuvo que presupuestar, que no se presupuestó, y entonces cierras el año contable con unos datos reales. Esto es un presupuesto. Si lo haces a mitad de año, no es.
Se amparaba el alcalde en la ausencia de la secretaria.
Joder, pues vale, no, si yo no le culpo, si tendrán mil razones, pero estas cosas hay que explicárselas a la gente, aunque a la gente no le interese, pero también hay que ayudar a que la gente sea crítica con aquello que no hace bien un gobierno. Es decir, un político, esto es una tontería en tanto que nadie lo va a hacer, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Que un político tenga presente las consignas, aquellas importantes que deben exigirles sus vecinos. Exigidme los presupuestos el día 31 de diciembre. No dejéis que me duerma. No dejéis que me convierta, yo qué sé, en un tipo que recibe halagos y se alimenta de likes como don, parece don Eduardo Rojo, este, es de Eduardo, el director del Jaroso. Mantenedme despierto. Y os digo que para que me mantenga despierto, estos son los asuntos que no podéis dejar que pasen por alto. Por ejemplo, unos presupuestos que se van a abordar en el mes de abril tocando en mayo. Eso ya es a mitad de año. Más cosas.
Bueno, pues este repaso de la actualidad concluirá con la aparición de numerosos peces muertos en la laguna de Puerto Rey. El Ayuntamiento de Vera ha notificado el incidente al Seprona y al 112 para que se determinen las causas que lo ha provocado, aunque según una primera evaluación las muertes podrían estar provocadas por hipoxia, por el aumento, bueno, por hipoxia es la falta de oxígeno en el agua, por el aumento de las temperaturas o una variación de la salinidad por esa reciente entrada de agua al mar con las tormentas que hemos tenido en las últimas semanas.
He estado en Eduardo Rojo y termino del Jaroso. Es enormemente perspicaz. Fíjense ustedes. No entendemos cuál es la finalidad de este tipo de artículos en los que no se aporta ninguna solución. O sea, que el periodista tiene que aportarle la solución al medio, al Jaroso, de los problemas que tiene. Pero él lo pone. Es muy perspicaz. Y suponiendo que lo hubiera,
el problema,
es
¿no?
flaca la ayuda que se nos brinda a los centros citados en el medio.
Pero eso la culpa la tendrá la Junta, no nosotros, ¿no?
La verdad es que quien lo ha dicho, coño. No, Catina. Nosotros hemos dicho algo.
No.
Somos como el cable de la electricidad.
Sí.
No queda ahí la perspicacia. No sabemos quién puede sacar rédito de afirmaciones de este tipo que lo único que hacen es crear inquietud en familias y alumnado, así como desazón y malestar entre los profesionales de la educación que trabajamos duramente por el bienestar de nuestros alumnos. No, él no dice alumnos, dice alumnado. ¡Ay, que se le ve! ¡Ay, que se le ve a don Eduardo! Mañana, don Eduardo, mañana. Mañana usted viene aquí y nos lo cuenta. Mañana. Es usted muy perspicaz. Mañana. Por favor, Eduardo, don director, mañana, por favor. Mañana, aquí, mañana. 5 páginas. Mañana, aquí, mañana. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.